Hola, ¿qué tal? Qué emoción que estés con nosotros nuevamente en un episodio más. Este es el último episodio de la tercera temporada de Un Date con los Números, el podcast de Popular Valores, donde hablamos de economía local e internacional. Yo soy Jorge Vindas, es un placer que arranques el año con nosotros, informándonos, conociendo mucho con mi buen amigo Don Walter Chinchilla, es analista económico de Popular Valores, pero más que eso, ahora es mi amigo de los café. ¿Cómo estás, Don Walter?
Así es, bendito Dios. Qué bueno, sobrevivimos al 2024, sí. Estamos arrancando el 2025. Razón de sobra para agradecerle a Dios. Y aquí seguimos adelante porque la economía no se detiene.
No, no se detiene y el aprendizaje tampoco. Hoy con un cafecito negro sin azúcar vamos a aprender de conceptos bien interesantes que podríamos pensar como sinónimos, pero que no lo son. Se parecen, se relacionan, pero no son iguales. El crecimiento y el desarrollo no es lo mismo, Don Walter, crecer que desarrollarse a nivel económico y más siendo un país.
No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Y eso podemos equipararlo con las personas. En realidad las personas pueden crecer, pero no tener un gran desarrollo físico. Uh-huh. Los países tenemos la situación de que además de crecer, debemos desarrollarnos.
¿Qué tiene que ver con el crecimiento económico? Si lo vamos desgranando un poquitito, supongo que va por ahí del Producto Interno Bruto, pero definímelo un poquito más.
Muy bien, entre otras cosas, el Producto Interno Bruto. Cuando estamos hablando de un país en crecimiento, estamos hablando del aumento en la producción de bienes y servicios. Es decir, estamos hablando de cuánto produjo un país en un periodo específico de tiempo. Normalmente usamos, como vos dijiste, el Producto Interno Bruto o el PIB, a veces midiendo todo el año, a veces midiendo un trimestre. Nuestro Banco Central utiliza un índice que se llama Índice Mensual de Actividad Económica. Entonces ahí tenemos otra opción de monitoreo de la actividad económica, pero al final es un tema de poder tener un indicador cuantitativo que mida la capacidad de la economía para producir y al producir generar ingresos y riqueza.
Nos quedamos en plata, entonces. Números en la billetera. ¿Cuánto podemos crear? ¿Pero qué es desarrollo, entonces? ¿Cuáles variables podríamos incluir?
Exactamente. Cuando hablamos de crecer, estamos hablando de plata. Pero no solo de plata, sino de tratar de ver si las unidades producidas son más, son menos o son las mismas que el año pasado. Por eso es que ahí es donde los economistas hablamos de PIB nominal y PIB real. En el PIB real lo que buscamos es tratar de ver, al quitar la inflación, si la cantidad de unidades o de servicios ofrecidos realmente creció o no. Eso se diferencia del desarrollo económico, en que el desarrollo es más cualitativo. Y es muchísimo más amplio. Y ya no estamos hablando tanto del aumento del PIB, de la cantidad de producción, sino estamos hablando de las personas.
¿Cómo me siento? ¿Cómo lo puedo ver a nivel social?
Exactamente.
Porque a veces decimos, Costa Rica creció, que a veces es bien extraño, Costa Rica creció un 0 punto no sé qué, y yo me siento peor o me siento mejor. Pero al año siguiente, eso tiene que ver entonces con el desarrollo. ¿Qué es lo que pasa alrededor de eso?
Sí, exactamente. Estamos hablando del bienestar. Estamos hablando del nivel de vida de la población. Por eso cuando estamos hablando de producir, estamos refiriéndonos a bienes y servicios. Pero cuando hablamos del desarrollo, estamos hablando del acceso a la educación, a los servicios de salud. Pero no solo eso, sino a la buena educación, a los buenos servicios de salud, que haya igualdad de oportunidades, que haya sostenibilidad ambiental y que en general la idea es que el desarrollo económico busque un crecimiento en el nivel de vida de la población.
Wow, qué buena explicación esa, cuando tomamos en cuenta educación, salud, igualdad de oportunidades, pero que además todo este crecimiento y desarrollo que estamos haciendo no nos estemos paseando en el planeta también. Totalmente. Que sea sostenible. Podríamos decir, Don Walter, entonces, que el crecimiento es una parte del desarrollo, que sin crecimiento no podemos tener desarrollo.
Es correcto. El crecimiento económico es una condición necesaria, pero por sí sola no es suficiente para lograr el desarrollo económico. Un país puede tener un alto crecimiento. La idea es que ese crecimiento se traduzca en mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Porque si no, entonces no estamos hablando de un verdadero desarrollo.
Wow, aquí pienso en países, en algunos países. A ver si podemos dar algunos ejemplos. Uno que tenemos en Latinoamérica, con toda la capacidad para crecer y generar riqueza, con petróleo, como Venezuela, pero que su desarrollo, por más de que me ponga binoculares, no lo veo.
Sí, se estancó. Sí. Venezuela en su momento fue un país muy desarrollado. Llegó a esos niveles. Chile también llegó a esos niveles. Un ejemplo clásico es el de los países que tienen muchísimos recursos naturales. Vos mencionaste ahora el petróleo, pero no solamente petróleo, sino tienen espacio y recursos adicionales, como por ejemplo Brasil. Brasil tiene el tamaño de una potencia y tiene, permítanme redundar, el potencial para ser una potencia, pero no lo es. No lo es. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que bueno, tienen grandes exportaciones, pero los ingresos no se distribuyen equitativamente. Y tal vez no se está invirtiendo de la mejor manera en educación, en salud, en infraestructura. Y entonces la mayoría de la población no va a sentir que su calidad de vida está creciendo. Puede sentir que se estancó o puede sentir hasta que hubo un retroceso en la calidad de vida.
¿Por qué se da, don Walter? Que son malas decisiones nada más. Decisiones equivocadas, apuntar mal a alguna estrategia, porque Brasil es un ejemplo buenísimo, un pulmón gigantesco en Sudamérica, bueno, en América entera, y ¿por qué no logra dar ese salto? ¿Por qué la situación en Brasil se vive tanta pobreza? ¿Por qué?
Sí, primero que todo, las situaciones actuales de nuestros países, donde somos países más que todo emergentes, Costa Rica entre ellos, Brasil, Colombia, Perú. Somos países que hemos avanzado bastante, pero que no hemos pasado de la condición de emergentes. Ahí hay un tema de políticas que, como decía, lo que somos hoy es el producto de las políticas del pasado. No se le puede echar la culpa a alguien en particular o a una administración en particular. Y de aquí en adelante, las administraciones que vengan deben establecer políticas que se enfoquen en inclusión y en sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos que invertir en educación y salud. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, y para los oyentes que tal vez creen que por mi voz tengo 25 años, no tengo 25, tengo 58, me acuerdo que en mi escuela no había inglés. No había computación, estamos hablando de hace 50 años. Mi hijo mayor, cuando estaba en primer grado, y una vez lo recogí en la escuela, estamos hablando de escuela pública, ¿verdad? Ya él tenía inglés y tenía computación, y entonces él me preguntó, papi, ¿cómo era el aula de cómputo de su escuela? Y yo tuve que explicarle que en mis tiempos las computadoras solo se veían en las películas del espacio. Porque esa era la realidad, pero hemos avanzado mucho. Ahora puede haber inglés en la educación pública, pero hay que invertir más en eso. Hay algo de tecnología, pero hay que invertir más en eso. Hay que invertir más en salud. No es solamente un tema del acceso, que nuestro país puede enorgullecerse de un sistema de salud muy bueno, sino también que sea cada vez más accesible. Hay que promover, por ejemplo, la igualdad de género. En esto me refiero al hecho de que para nadie es un secreto que ha habido mucha discriminación en cuanto a que una mujer normalmente tiene un salario menor al de un hombre, aunque tengan la misma posición y las mismas funciones. Eso es un tema de políticas y hay que entrarle y que a no esa es desigualdad.
Nuevo. No, yo no recuerdo nuevo. Un estudio de la Universidad de Costa Rica cuando yo estaba en la universidad. Y ya salí hace mucho, don Walter. También, yo sí me veo joven y parezco joven, pero salí, 2006 estuve en la universidad y salió el estudio que decía eso en ese tiempo. Ya han pasado sus años, casi 20, y seguimos hablando del mismo tema.
Sí.
Seguimos viendo salarios menores en, como usted lo decía, en mujeres simplemente por ser mujeres.
Ese es un tema, ese es todo un tema. Se ha avanzado bastante, hay mayor conciencia a nivel de los países, pero queda camino por andar. Hay que mejorar la infraestructura. se critican mucho nuestras calles, porque, y es interesante, pero una calle la ves renovada, la ves recarpeteada, la ves lindísima, pero no dura mucho tiempo antes de que llegue otra institución pública y haga unas tajaditas ahí.
Para no decir cuál. Ustedes saben.
Deja unas tajaditas ahí que hay que seguirse capeando los huecos, ¿verdad?
Entonces, a ver si recapitulamos un poco. El crecimiento económico tiene que ver con el dinero, la capacidad de generar riqueza que tiene un país, digámoslo así. Y el desarrollo es como ese crecimiento económico se empieza a invertir en esos puntos importantes que me estás contando. Salud, infraestructura, educación, inclusión, prácticas ambientales sostenibles. Al final todo esto es una inversión. Entonces, para ser un país desarrollado, tenemos que invertir nuestra riqueza en esos puntos.
Sí, una de las dificultades que tiene el crecimiento versus el desarrollo es que el crecimiento es un tema de corto plazo, porque lo ves todos los días, se mide todos los días, se pueden hacer políticas para facilitar la creación de empresas nuevas, pero el desarrollo económico es un tema de largo plazo, muy largo plazo. Entonces, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿cuántos niños que apenas estaban en primer grado tuvieron que salir de su escuela para ir a recibir clases virtuales y en un sistema que no estaba preparado para eso? Bueno, nuestro sistema trató de salir adelante, pero ahí hay un bache.
No, y que además veníamos de aquella, antes de la pandemia, una huelga también de profesores bastante importante que le afectó a esa misma generación.
Exacto. Entonces, lo que se resuelva ahora va a generar frutos dentro de 15 años. Pero entonces hay que empezar.
Hay que empezar ya.
Hay que empezar. Decía mi madrecita, que está en la presencia del Señor, comer y trabajar todo es empezar.
Sí, es como ir al gimnasio. Vas a, como nuestro querido amigo Mau, que empezó al gimnasio, que está detrás del controles, empieza hoy y no se le va a ver hoy. Y mañana tampoco, posiblemente. Ah, pero espérese unos 3 meses. Es lo mismo que va a pasar aquí también.
Es sí, correcto.
Invertimos. Y esto es una decisión de personas que trabajan en instituciones. Así que hablemos de esas. Instituciones que son clave para el desarrollo económico.
Sí, sí. La institucionalidad es fundamental. Una de las cosas que caracteriza a nuestro país es la estabilidad institucional. Necesitamos instituciones que no solamente sean grandes, sino que también sean fuertes y muy transparentes. Porque a través de ellas es que llegan los beneficios del crecimiento para una distribución más equitativa en el resto del país.
Hablemos del Ministerio de Hacienda, que hemos hablado mucho ya en episodios anteriores. ¿Qué papel juega para que Costa Rica pueda ser un país mucho más desarrollado?
Muy bien. Hacienda, y como lo hemos visto en el pasado, lo primero que hace es recaudar impuestos. Y ahí es donde empieza un nivel de redistribución importante. Porque en un sistema tributario justo, el que gana más va a tributar más. El que gana menos va a tributar, pero va a tributar de acuerdo a sus ingresos.
Justo. Entonces, y solidario.
Bastante. Entonces, el Ministerio de Hacienda debe preocuparse porque el sistema sea así. Pero ok, recoge la plata. Lo que sigue es asignar el gasto público para tratar de financiar proyectos que lleguen a la infraestructura, que lleguen a la educación, que lleguen a la salud y otros servicios esenciales que impulsan el desarrollo económico. Hoy en día, por ejemplo, no sé si te acordarás que cuando empezaba el boom de Internet, varias municipalidades, y recuerdo específicamente la de Esparza, puso Wi-Fi gratis en el parque.
Sí.
La gente iba al parque, se conectaba ahí, no tenían acceso a poder pagar su Wi-Fi en la casa. Bueno, no estoy diciendo que tenemos que pretender que el Internet sea gratis, pero el Internet ya es prácticamente un servicio público. Bueno, necesitamos...
Ya no es un lujo.
No es un lujo, es una necesidad. Sí. Es una necesidad. Bueno, necesitamos precisamente el buscar que los servicios que poco a poco se están volviendo esenciales sean cada vez más accesibles.
Bien. Banco Central, don Walter. Toma ese cabecito y ya me responde. El Banco Central, que ha sido de los actores principales en nuestro podcast, ¿cuál papel puede también realizar para buscar ser más desarrollados en nuestro país?
Claro, siempre que me preguntan algo del Banco Central, primero tomo café. El Banco Central, como lo hemos visto, es el responsable de mantener una inflación baja y estable. Ese es el mejor aporte que el Banco Central puede hacer para el desarrollo económico. Porque si llegamos a tener una inflación baja y estable, tanto las empresas como los consumidores podemos hacer mejores planes para nuestro futuro. Entonces, las empresas, si saben que la inflación va a estar en torno al 3%, pueden hacer sus presupuestos con más convicción, con más información, pueden planear estratégicamente más a largos plazos. Y las personas, pues sabemos muy bien, si la inflación va a estar en 3%, confiamos en que el Banco Central la va a mantener alrededor del 3%, entonces podemos hacer nuestros ahorros, podemos en enero planear qué hacer en diciembre, uh-huh. Podemos planear en dónde vamos a matricular a los hijos.
Y es qué un les círculo vamos a... al final, ¿verdad? Y hacemos la analogía de como si nosotros fuéramos el país, como lo hablamos uh-huh. al inicio. Entonces uh-huh. ahora yo, sabiendo que tengo mi riqueza, volviendo al tema inicial, entonces ahora yo voy a poder invertir en salud, en educación, en ser más consciente, vivir mejor y uh-huh. de esa manera también voy a desarrollarme yo como individuo y también mi familia.
Y en educarnos, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, los adultos, ok, velamos por la educación de nuestros hijos. Le ayudamos a nuestros hijos con consejos y asesoría y experiencia personal para la educación de los nietos. Pero nosotros no debemos dejar de educarnos. Entonces podemos seguir planeando uh-huh. cómo educarnos, cómo seguir creciendo nosotros en lo personal si la inflación llega a convertirse en algo bajo y estable. Uh-huh. Y esa es la labor del Banco Central. El Banco Central lo logra, es bien para todos y es el mejor aporte para la economía.
Don Walter, vamos llegando ya al final de este episodio y me gustaría tal vez si... algunas palabras finales suyas con el conocimiento, con la experiencia de vivir en este mundo de la economía por tantos años. ¿Está Costa Rica preparado, listo o haciendo las cosas como debería hacerlas para en algún momento estar mejor preparados y más desarrollados?
Mira, Costa Rica ha hecho las cosas muy bien en los últimos 20, 25 años. Está haciendo las cosas muy bien. Pero como siempre queda camino por andar. Una de las cosas que personalmente considero que están en contra nuestra es nuestro tamaño. Uh-huh. Somos una economía pequeña y abierta. Al ser pequeños dependemos de los precios de afuera y al ser abiertos dependemos de lo que sucede afuera. Entonces vivimos expuestos a los riesgos internacionales. Entonces, si afuera uh-huh. nuestros socios comerciales más importantes crecen más despacio, nosotros vamos a crecer más despacio. Uh-huh. Y si crecemos más despacio, entonces la recaudación tributaria también lo va a hacer. Y a través de eso, las políticas de desarrollo pues van a tener un rezago. Uh-huh. Si afuera se crece más rápido, nosotros también vamos a poder lograr crecer más rápido. Entonces tenemos ese factor que es muy importante, pero a lo interno hemos hecho muy bien las cosas. Creo que hemos hecho muy bien las cosas. Hay mucha brecha educativa y tecnológica que hay que cerrar, hay que fomentar en este año en particular, fomentar más aún el uso de la inteligencia artificial en educación y en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ser más productivos. Lo que yo antes invertía redactando un montón de cosas, uh-huh. ahora puedo redactarlo mejor.
Con los prompts,
sí. Los prompts me ayudan y me dan una base ya para trabajar.
Claro.
Entonces, ya no gasto 3 horas, gasto medio en eso y el resto soy más productivo agregando lo que haya que agregarle. Necesitamos ser más productivos. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, sí hemos hecho las cosas muy bien. Uh-huh. Tenemos una dificultad en cuanto a nuestro tamaño, pero también quedan algunas brechas educativas y tecnológicas que tenemos que ir cerrando.
Muy bien, don Walter Chinchilla, analista económico de Popular Valores, que episodio tras episodio nos da mucho conocimiento y hemos aprendido bastante durante estas 3 temporadas. Los invito a ustedes para que puedan repasar este y los episodios anteriores de esta y las temporadas pasadas en popularvalores.com y también en Spotify. Y si ya estás aquí en Spotify, entonces te recomiendo que después de que escuches esto, te vayas a buscar la canción de Malpaís que se llama Efecto Mariposa. Nos explica mucho lo que don Walter acaba de decir. Lo que pasa allá en China, lo que pasa allá en Rusia, en Ucrania, al final todo se devuelve y termina en nuestras billeteras.
Así es, así es. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado durante estos 3 años. Seguimos adelante gracias a que ustedes nos escuchan. Que Dios los bendiga a todos. Que el año 2025 esté repleto de bendiciones, que salgan adelante en todos sus sueños y en todos sus proyectos. Para todos, un abrazo.
Hasta pronto, yo soy Jorge Vindas y ojalá que nos escuchemos nuevamente aquí en Un Date con los Números. Chao, chao.